Quiero saludar a Liu Xibaya. Ella es una reconocida politóloga rusa. Tiene muchísimos seguidores como influencer y, por supuesto, pues comenta permanentemente la realidad y la actualidad de su país. Nos atiende a esta hora. Señora Xibaya, buenos días.
Buenos días. Muchísimas gracias por invitarme.
¿En su país, en Rusia, hay libertad de expresión?
Bueno, yo creo que a día de hoy, más que preguntarnos sobre un país en concreto, tendríamos que preguntarnos en qué país hay a día de hoy libertad de expresión, puesto que esta es una de las cuestiones por las que se me ha criticado y por las que, digamos que, se me ha atacado muchísimo en España, y es que yo he puesto de manifiesto un problema creciente en la Unión Europea y en particular en España, y es que estamos constantemente intentando comparar la falta de libertad de expresión en Rusia con, parece ser, que la maravillosa cultura de la libertad de expresión en Europa, que se nos ha quedado prácticamente en inexistente. Y todo aquel que nos escuche y diga, pues hombre, claro que en Europa hay libertad de expresión, le planteo la siguiente cuestión. ¿Por qué en los medios europeos, desconozco si en los colombianos sí o no, pero en los medios europeos, en ninguna cadena grande a nivel mediático hemos podido escuchar la postura de nadie que sea pro-Putin, puesto que yo analizo la situación y por mucho que se me tache de pro-Putin, no lo soy, pero es que no hay nadie pro-Putin. Y ahí tenemos que plantearnos dos preguntas. ¿Cómo es posible que no haya ninguna opinión, suponiendo que tenemos toda la libertad de expresión del mundo, que sea abiertamente pro-Putin, teniendo en cuenta que los seres humanos no, generalmente no nos ponemos de acuerdo ni para decir cuándo va a llover? Y pregunta número dos, y además teniendo en cuenta que yo a día de hoy me encuentro amenazada de muerte por analizar la situación, diría que con cierto rigor, o al menos eso espero, ¿qué le pasaría a esa persona que sacáramos en Europa, donde supuestamente tenemos toda la libertad de expresión del mundo, con nombres y apellidos en gran pantalla, que se reconociera abiertamente pro-Putin y a favor del conflicto? Y con eso, pues, señoras, que cada oyente responda a la pregunta de dónde hay y dónde no hay libertad de expresión.
Señora Xibaya, entonces yo le respondo por lo que yo puedo responder, que es por esta estación radial. Aquí ha hablado mucha gente que está pro-Putin. Hemos tenido el honor de hablar con voceros del gobierno de Putin y tal vez con su vocera más distinguida, que es la vocera del Departamento de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero por acá han desfilado profesores y analistas que tienen posiciones diferentes y muchos de ellos, pues, se preguntan lo mismo que usted. Vamos a escuchar por qué arrancó esto, vamos a escuchar qué es lo que pasa con Putin o lo que pasó por su cabeza para llegar a este punto. Lo que me parece
dejo un momento
que
felicitarle por el hecho de haber contado con todas las opiniones, puesto que yo he reconocido que la situación en Colombia no lo conocía y en vuestra cadena, y si de verdad ustedes se han hecho eco de diferentes posiciones y si en vuestro país está mucho más aceptado el hecho de que hay efectivamente diferentes posiciones y hay que escucharlas para poder llegar a la verdad, les felicito de corazón a vuestra cadena porque creo que estáis en el camino de la verdad.
Sí, lo que me parece un poco exagerado, y lo digo con el mayor respeto por lo que leo en periódicos como El País de Madrid o el Financial Times editado en Londres, en el propio Corriere de la Sera, permanentemente tienen analistas que no piensan igual que la mayoría de las personas que condenan a Putin. ¿No es un poco exagerado decir que ningún medio de comunicación en Europa presenta a alguna voz pro-Putin? ¿No le parece que eso es un poco exagerado?
En España, no, en España desde luego le aseguro que no. En España soy la única persona que va a los platos de televisión básicamente a que la linchen públicamente y me expongo al linchamiento mediático. Hay una diana sobre mi cabeza y eso teniendo en cuenta que yo no defiendo la postura pro-Putin, repito, por muchos titulares que hayan salido con esto. En España le aseguro que no, y todo aquel que haya intentado pronunciarse, ya no le digo a favor abiertamente de lo que está sucediendo en Ucrania y de la intervención que se ha realizado pasado en Ucrania por parte de Rusia, sino un mínimo de análisis ha sido en mi país, que es España, duramente criticado y, vamos, a nivel mediático, y esto sí que sucede en Europa, lo que hay es una propaganda muchas veces llegando a los niveles más burdos, puesto que, por ejemplo, en las televisiones de España, pues hay expertos que dicen unas cosas que, hombre, ya distan, no le digo de la realidad, le digo ya del sentido común, porque están comparando, por ejemplo, o sea, una cosa es que nosotros, lógicamente, condenemos los hechos y estemos con Ucrania, y otra cosa es que un analista que se supone serio me salga en primera plana de pantalla y me compare el ejército ruso con el ejército ucraniano y me diga que el ejército ucraniano está prácticamente en una posición de superioridad. Estamos llegando a estos niveles tan burdos de propaganda. En España, se lo aseguro, y tengo muchísimos compañeros míos que trabajan en diferentes países de Europa y me están diciendo que el nivel de propaganda es igual, es que roza lo burdo, sí.
Señora,
desgraciadamente, para el ciudadano.
Señora Zibaya, entonces vamos a la primera pregunta que usted no me respondió. A la vocera del Departamento de Estado de la Cancillería de Exteriores de Moscú le hice la misma pregunta y se molestó mucho. Le pareció que la pregunta era un chiste, si había o no había libertad de expresión. Hoy, cuando han tenido que salir corriendo los principales medios de comunicación, no de Europa, del mundo, le pregunto a usted, ¿hay libertad de expresión hoy en la Rusia de Putin? ¿Sí o no?
Es que efectivamente la pregunta es un chiste. Le devuelvo la pregunta. ¿Hay libertad de expresión en todos estos países en los que se han censurado medios que son compañeros suyos? Y me imagino
que le parecerá totalmente condenable. Yo no estoy hablando de otros países. Usted lo se
pues
lo está preguntando usted
mismo,
por qué.
Libertad de expresión considero que no hay, ni en Rusia ni en ningún otro lugar.
Gracias. Listo. Entonces, la respuesta es no. No hay en Rusia. ¿Usted quiere agregar que en otros países tampoco hay?
Usted me está intentando. No, yo quiero decir que ahora mismo, a mi juicio, y es por lo que yo estoy luchando, que es precisamente por la libertad de expresión y por el pensamiento crítico, y mi mayor lucha, lógicamente, reside en Europa, porque se supone que en Europa somos mejores y tenemos democracias mucho más perfectas. Por eso me duele muchísimo más la realidad europea, pero yo considero que ahora mismo, yo diría que en ningún país del mundo hay libertad de expresión plena y todo está sometido a propaganda burda de un lado o del otro. Sí.
Perfecto.
Esa es mi respuesta.
No, le entiendo. Pero entonces, en todo ese universo de países, usted incluye su país, Rusia. Ahora vamos al tema suyo. A usted, ¿quién la está amenazando?
Pues mayoritariamente entiendo. Las amenazas más serias vienen por los grupos de ultranacionalistas ucranianos, que pues a día de hoy están buscando mi paradero. Hay gente que se ha grabado vídeos con su cara, que lógicamente están ya puestas en conocimiento pues de la Guardia Civil de aquí de España. Y pues me buscan, entiendo que no para precisamente darme los buenos días, repito, esta gente pues graba vídeos, sale con su cara pidiendo a todo aquel que me haya visto que les informe sobre él. También es cierto que hay personas que son españolas, pero he de reconocer que mayoritariamente, según hay un PDF que he recopilado para la Guardia Civil aquí en España, que consta de 119 páginas, para ser exactos, de amenazas de muerte y de peticiones de encontrar dónde estoy o de informar sobre mi paradero. Y mayoritariamente, según yo haya podido ver, porque lógicamente no he podido acceder ni al 10% de todo aquello que recibo, son ultranacionalistas ucranianos que están localizados aquí en España.
Y usted ha dicho que no es pro-Putin, pero en varios platós aquí en España ha intentado legitimar esa operación especial militar rusa. Para aclarar su posición, ¿usted apoya la invasión de Rusia a Ucrania?
¿Qué va? Niego la mayor. Yo lo único que he intentado en todos los platós de televisión, por mucho que los titulares hayan salido luego, pues si lo hemos visto ahora mismo en la entrevista, yo he dicho que no hay libertad de expresión desde mi punto de vista en ningún país del mundo y se ha recalcado en numerosas ocasiones que si no hay en ningún país del mundo, tampoco hay en Rusia. Sí, es que empieza por esta misma cadena. La manipulación mediática la estoy viviendo en el día a día y mañana si alguien tuviera que sacar un titular de lo que estamos hablando a día de hoy, muy probablemente no sacarían Liu Xibaya dice que no hay libertad de expresión en ningún país del mundo. Dirían, Liu Xibaya dice que no hay libertad de expresión en la Rusia pro Putin. Dicho esto, pues es exactamente lo mismo que me pasa en todos los platós, que yo pues os cuento la realidad. Y luego el oyente, que eso pues yo lo agradezco mucho, se queda con la realidad. Pero en el titular salen cosas como, por ejemplo, Liu Xibaya justifica el bombardeo de un hospital. Lo pueden googlear y sale literalmente. Le pregunto a cualquier persona en su sano juicio quién estaría de acuerdo, o sea, qué clase de monstruo podría justificar el bombardeo de un hospital. Y lo único que hago, y lo he reiterado en numerosas ocasiones, es intentar decir, oigan, este conflicto lo tenemos que analizar con algo de rigor. Ya que ha estallado, tenemos que buscar, uno, la solución para las víctimas, pero para todas las víctimas. Luego, no me vale que nos quedemos en la rotunda condena de los hechos, que vale, que muy bien, pero tenemos que tener un rigor de análisis y tenemos que ver que Ucrania, cuando a mí me dicen, es que Ucrania, la solución ahora es que se quede como estaba. Claro, señores, pero es que el conflicto no empezó cuando lo anunciaron en la gran mayoría de las televisiones, que es hace un mes. El conflicto en Ucrania empezó exactamente hace 8 años y si dejamos el país como estaba, es en una guerra civil. Entonces, ya que están sucediendo unos hechos que la gran mayoría de la población condenamos, tenemos que aprovechar estos hechos, uno, para informar con rigor a la población de lo que estaba pasando, porque la gran mayoría del público y también la gran mayoría, muy a mi pesar, de los analistas, no sabían hasta el día de ayer ni siquiera ubicar en Ucrania en el mapa. Pues vamos a, uno, informar. Y dos, en mi caso, como españoles y como europeos, vamos a ver cuál es la solución que tenemos que exigirles a nuestros respectivos gobiernos a este conflicto, que yo creo que es esa precisamente nuestra responsabilidad, porque es muy bonito ponerse la banderita de Ucrania de foto de perfil, pero desgraciadamente no cambia en nada el hecho de que la Unión Europea se haya firmado unos acuerdos de Minsk y se haya comprometido a vigilar el cumplimiento de dichos acuerdos, y que en 8 años dichos acuerdos fueron violados en más de 11.000 ocasiones, o sea, prácticamente vamos a ocasión por día, es decir, ninguno de los 13 puntos de estos acuerdos fue cumplido. Entonces, como europeos, lo que tendremos que hacer, más allá de decir que malo es Putin, que villano es Putin y que poca libertad de expresión hay en Rusia, es exigirle responsabilidades como europeos, como colombianos, etcétera, 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 a nuestros respectivos gobiernos, para que de una vez por todas haya un cielo libre de bombas en Ucrania, pero en toda Ucrania. No me vale que solo lo haya en Kiev.
Liu, sobre la rusofobia, vemos que es un fenómeno que empieza a propagarse muy rápido en varios países aquí en Europa, y quiero preguntarle cómo es la situación con los rusos cercanos que tiene usted en España. ¿Cómo ha sido la situación aquí, rusofobia en España?
Pues en España, y esto lo he vivido la situación está llegando a unos niveles de, yo diría casi de tragedia, puesto que yo misma en un plató de televisión en directo, le estoy contando, he vivido una situación que a mí me dejó totalmente perpleja y totalmente me sacó de cuajo de mis casillas, puesto que una invitada, que luego en directo también se reconoció ultranacionalista ucraniana, dijo, literalmente, le digo, y de esto hay vídeos, o sea, es que es tal cual, cito, dijo que un buen ruso es un ruso avergonzado. Frase textual, ni quito ni pongo, tal cual. Entonces, ante mi, lógicamente, nos imaginamos que alguien dijera que un buen colombiano o un buen español es un colombiano o un español avergonzado. ¿De qué tiene que estar avergonzado el pueblo colombiano, el pueblo español, el pueblo ruso? Una cosa es que nosotros estemos más de acuerdo o menos de acuerdo con un determinado gobierno o con las acciones de un determinado gobierno, pero es que estamos llegando a niveles de que yo, como influencer, he estado entrevistando, por ejemplo, a varias madres, una de las cuales lo que denunció, bueno, las dos denunciaban el rusofobia en el caso de sus hijos, pero una de ellas denunciaba que niños españoles, que lo habrán escuchado en su casa, me imagino, pues se acercaron a su hijo, que ya tiene la nacionalidad española, habla español, o sea, de verdad que es un chico perfectamente integrado, y aunque no fuera así, tampoco pasaría nada si tuviera acento ruso, decirle, tampoco creo que sea delito, pero el caso es que se acercaron a este niño y le dijeron, le preguntaron si era ruso o si tenía familia rusa, y cuando dijo que sí, llegó la situación a tal nivel que estos niños le dijeron que su familia tenía que morir por rusa y el niño se pasó varias noches despertándose, llorando, y le tuvieron que llevar ante su abuela para que viera que su abuela seguía viva. O sea, ya no lo digo por mí, porque entiendo que yo al final tengo una cierta exposición pública y por la manipulación mediática que hay, pues hay un linchamiento hacia mi persona, pero es que fuera del perfil mediático, lo de los niños, por ejemplo, y el nivel de rusofobia en general, tengo amigos que se han tenido que ir de la República Checa por la rusofobia que había, se han tenido que volver a Rusia. Entonces, ¿a qué nivel estamos llegando?
Sí. Hola. Pregunta desde Moscú. Yo he analizado, he escuchado sus comentarios y en reiteradas ocasiones me he referido a que, si bien es cierto, no es justificable la intervención rusa en Ucrania, también es cierto que durante 8 años se ha hecho de la vista gorda a la situación que vivieron en el Donbass, y que era una situación que se conocía, pero que no se veía una repercusión en los medios, como usted bien lo ha dicho. En su posición de influencer, y que está reconocida en España y que ha tenido bastante repercusión el diálogo que usted manifiesta, ¿ha tenido algún apoyo por parte de personas que tenían un pensamiento antirruso y que después de sus comentarios y su análisis comienzan a ver que la realidad, si bien es cierto, no comienza con este conflicto con Ucrania, sino que tiene varios años y que el trasfondo es completamente diferente?
Sí, totalmente, totalmente. De hecho, esta es la única razón por la cual sigo exponiéndome a que salgan titulares que no sean del todo verdad, sigo exponiéndome al linchamiento mediático y sigo poniendo mi cara en todo sitio que me deje un mínimo de voz, porque yo a día de hoy recibo muchísimos mensajes de personas que me agradecen mi labor informativa, porque hay una cierta parte de la información, y esto no es que en Europa sean tan malos, entiéndanme. Esto, en el fondo, cuando entramos en una guerra hay una labor propagandística por un lado y por otro lado, y esto lo tenemos que reconocer dependiendo de los intereses, lógicamente, de cada parte, ¿no? Entonces, hay muchísimas personas que me agradecen el hecho de que yo haya hablado de cosas que no han salido en gran pantalla, puesto que a raíz de eso se han empezado a informar, o a raíz de las entrevistas que he ido haciendo, o a raíz de las personas con las que he ido hablando, y al final, ahora mismo, tienen, si bien siguen condenando, lógicamente, la tragedia que se está viviendo en Ucrania, pero tienen una visión mucho más amplia de la realidad. Y esto yo creo que es nuestra labor, como vosotros como periodistas y medios de comunicación, yo como influencer, y por eso también he empezado, en cuanto me habéis dicho que vosotros sí habéis llevado a vuestro programa personas con diferentes puntos de vista y diferentes pensamientos, y que exponían unos hechos u otros dependiendo de su postura, os he agradecido y reitero mi agradecimiento más profundo, porque esta es una labor importantísima, porque al final el ciudadano lo que tiene es el derecho a la información, que muchas veces se le niega por pues todo tipo de propaganda que surge a raíz de un conflicto.
Leo, muchas gracias por atendernos, y pues nos solidarizamos con su seguridad y con las amenazas que está recibiendo, que por supuesto jamás prosperen. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros, a seguir informando. Muchísimas gracias.